RV.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar en Artefacto Bloqueado los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. Conducen Felipe García y Lorena Maecha. Bienvenidas y bienvenidos a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Estamos muy contentos de estar aquí acompañándolos en este 2023, retomando el día de hoy hablando de filosofía y arte con Felipe. Pues bueno, estamos acá con esta temática, un poco hablar también, ¿no, Felipe?, de la industria cultural, de los objetos culturales, la sociedad de masas, la cultura mainstream, algo de contracultura, la escuela de Frankfurt, que por supuesto partió la historia desde la epistemología y desde tantas orillas que nos hicieron tener un pensamiento crítico de alguna manera hoy en día, ¿no? Bueno, Andy Warhol también, Van Gogh, tantos artistas que ayudaron también y que desde ese arte hicieron historia y siguen vigentes aún hoy.
Siguen vigentes, sí. De igual manera quiero saludar a todos y todas. Va a ser este nuestro primer programa del año 2023. Vamos a tener muchas sorpresas, vamos a en este año analizar muchas cuestiones, los documentales que quedamos el año pasado, en fin, una gran cuestión de análisis y de crítica social que va a estar permeado en todo esto. Pero bueno, el tema que nos hace conspirar, utilizando un poquito el término de Guattari, recuerden, Guattari dice que conspirar es respirar conjuntamente, es este de filosofía y arte, filosofía del arte, todas las cuestiones de la estética. Y como tú muy bien lo mencionabas, vamos a partir sobre todo con la Escuela de Frankfurt. Y para ello quiero explicar un poquito que hablemos acerca de la industria cultural. Mira que este es un concepto que lo propusieron por allá en los años 30 Adorno y Horkheimer, en unas conversaciones que sostenían en la Escuela de Frankfurt exactamente, y que venían en relación con ciertas conversaciones que llevaban implícitamente con Benjamin. Recordemos que Benjamin no hacía parte de la Escuela de Frankfurt directamente, era colaborador, pero él se adelantó mucho a los análisis estéticos, culturales. Estamos hablando hace más de 100 años, por ejemplo, él fue de los primeros que hizo un análisis sobre el concepto de Mickey Mouse de Disney, me parece extremadamente interesante eso. Y él tiene un hermoso ensayo del 33, Walter Benjamin, que se llama La historia del arte, o el arte en la época de su reproductividad técnica, donde propone el concepto de aura. Esto para representar de alguna u otra manera que el arte clásico, el arte tradicional, tomemos el romano, el arte renacentista, lo que había era un espectro, el cual era consumido o atraído por la persona que lo observaba. Esta, por ejemplo, tomemos el David y Miguel Ángel, la escultura del David de Miguel Ángel, transmitía un aura que posicionaba a quien lo veía, a quien lo consumía en un momento histórico, en una serie de diálogo epistémico con el objeto. Pero mira, el asunto que propone Benjamin es que con su reproductividad técnica, cuando ya la sociedad capitalista con toda su axiomática de serialización que lo retoma del Fordismo, Henry Ford, cuando ya comienza a construir en masa los autos y demás, entonces el capitalismo lo que hace es reproducir el arte a tal manera que pueda ser consumido en cualquier parte. Vemos, por ejemplo, representaciones, imágenes de la Mona Lisa en tazas, en cuadernos, Dice Benjamin que hay una muerte de la obra porque ya no hay esa relación directa que teníamos anteriormente con la obra, con la escultura, con la obra plástica, en fin. Pero que las bondades que genera la reproductividad técnica del arte es que cualquier persona puede consumirla. Recordemos que el arte está encerrado en museos y demás, en el Louvre, en el Prado, y que estas cuestiones de la reproductividad permiten ser apreciadas por cualquier persona en cualquier lugar.
Sí, pero mira que es muy interesante eso que dices, porque también, ¿hasta qué punto también tener ese acceso, bueno, digamos de esta manera como tan rentista, por ponerlo así, o sea, como tan desde el marketing, ¿no? Hace que de pronto el arte también pierda un poco esa esencia, esa enjundia, ¿no? Es interesante hacerse esos cuestionamientos. Me hacías acordar un poco de Caravaggio, ¿no? Que yo no sabía, gracias a un artista plástico que hay en la familia, él me explicaba que este tipo de artistas en sus inicios pues no había fotografía en esa época, y ellos lo que hacían era como calcar a través de la luz, ¿no? Y el reflejo de la luz, o sea, muchas veces toda esa perfección, pero que también era muy admirada y que era muy además, pues muy con todo este tema católico, con todo este tema de judío-cristiano, ¿cierto? Era como igual muy admirado, fueron artistas que eran muy admirados porque sí eran obras muy perfectas. Digamos, hay una obra de Caravaggio que se llama Judith y Holofernes, que hizo Gustav Klimt, un artista austriaco como hacia mil... bueno, no recuerdo la época, pero él es un poco más contemporáneo, y el Art Nouveau, que se llamaba en esa época, bueno, tiene ese denominación. Y bueno, él lo hacía, obviamente, Gustav Klimt lo hacía desde su autenticidad, ¿no? Muy diferente a como lo hacía Caravaggio, pero entonces es eso, o sea, es como de pronto en esa época esto era admirado, pero también... digamos que era la fotografía de esa época.
Con la cámara oscura.
Con la cámara oscura. Entonces, ahora ver, digamos, no sé, un Caravaggio en un pocillo o en una camiseta, sí, o inclusive en nuestro fondo de pantalla del celular, pues es interesante. También nos acerca, sí, pero de alguna manera quizás también es ser críticos y entender un poco de dónde viene como esa historia. Quizás podría ser, ¿no?
Sí, mira, esa es la cuestión y la... tú pusiste... la discusión en el punto central. Uh-huh. Cuando Benjamin saca este texto y, como decimos, representa las bondades del capitalismo, acordémonos que él es un crítico del capitalismo, él hace una fusión entre el mesianismo, sobre todo judío, con el materialismo histórico de Marx, y comprende de que el arte, bueno, la lucha de entre proletariados y capitalistas, tiene siempre implícita la cuestión de la élite. Entonces el arte hegemónico siempre está consumida por la clase dominante, y el proletariado, la clase asalariada en este momento, nunca podía tener acceso a la misma. Entonces él dice que la serialización ha permitido que la clase proletaria, en este caso, como llamamos nosotros, los asalariados o los consumidores, tengan el acceso a lo mismo. Esas son las bondades que él le ve. Pero, como tú lo mencionas, la crítica que hace Jorge Heime y Adorno a las cuestiones de la reproductividad técnica del arte van desde ese lado, la pérdida del aura. Es como se mercantiliza las cuestiones del arte y se banaliza la misma para volverlo de objeto de consumo masivo. Entonces, ahí venimos ceñiendo todo lo que tiene que ver con el concepto de industria cultural y objeto cultural. La industria cultural es todas estas institucionalidades o la institucionalidad que crea objetos culturales para fácil consumo. Estamos hablando desde una cuestión crítica del capitalismo. Entonces, la industria cultural lo que hace es generar estos objetos culturales. Tomemos, por ejemplo, algo que hemos venido trabajando anteriormente en nuestro programa de radio, que es el cine. Sobre todo, volvamos a la época histórica de la Escuela de Frankfurt, años 20, 30, cuando era el siglo o el tiempo dorado, los años dorados del cine de Hollywood. Uh-huh. Y aquí había una intención de que el cine de Hollywood se volviera un producto cultural para que fuera consumido en cualquier lado. Recordemos ahí a Marcel Mauss, este antropólogo y sociólogo francés, cuando en un ensayo que se llama La teoría del cuerpo, comienza a analizar cómo hay una gestión de los cuerpos o un adoctrinamiento de los cuerpos en las sociedades contemporáneas, y la idea le surge después de haber estado sentado más o menos en los años 20, en el 24, en un cafetín de París, y ve cómo las mujeres de cualquier edad, niñas, amas de casa, madres, trabajadoras, caminan como las mujeres de Hollywood. Entonces hay toda una gestión cultural o una gestión de los cuerpos a través de los objetos culturales predominantes por la industria cultural.
Así es, sí.
Es muy, muy interesante esta cuestión de cómo esta industria cultural lo que hace es generar básicamente ya no esa lucha entre obreros o proletariado y asalariados y dueños de medios de producción o capitalistas, sino que genera el concepto de consumos. De la idea de consumo está ahí, de los consumistas o consumidores, para recalcarlo mejor. Entonces, ahí viene la discusión bastante interesante. Es cómo las cuestiones actuales de los objetos culturales producidos por la industria cultural a través del mecanismo o la idea de mainstream, recordemos que la mainstream es todo lo que se ha consumido en masas, lo que pretende es aculturar. Es decir, que todas las personas asuman unas formas de pensar, de actuar, de asumir la vida desde unos patrones meramente adoctrinados o gestionados por la máquina,
de masas.
La quizás. Máquina de masas, sí.
¿Me haces acordar ahora de una familia filántropa, según, pero pues mira esta contradicción, que era lo que hablábamos de los documentales un poco el año pasado? Y es, vamos a un corte y cuando volvamos, para que queden bien atentas y atentos, seguimos hablando del tema.
Perfecto.
Ya regresamos a Artefacto Bloqueado.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista, Password Alimentos.
Bienvenidos nuevamente a Artefacto Bloqueado. Continuamos hablando del tema del mainstream, la cultura y cómo también, digamos, muchos otros actores hegemónicos de esa hegemonía, ¿no? Y de esa élite se han un poco como incidido o adueñado de estos espacios del arte y la cultura. Hablaba de la familia Sackler, que es una familia que creó una farmacéutica hasta finales de los 40, 50 en Estados Unidos, ¿no? Y ellos prácticamente crearon el marketing a través de las farmacéuticas y de lo que se vende, digamos, de pastas, toda esta cuestión. Ellos, porque eran publicistas y luego compraron una farmacéutica. Bueno, para acortar un poco la historia, se volvieron unos filántropos, entre comillas, del arte, y hacían donaciones de arte, inclusive crearon museos. Es decir, invertían mucho dinero en tanto en obras de arte, se volvieron como esto tiene un nombre,
mecenas
exactamente, mecenas y como muy seguidores del arte, ¿no? Pero paralelo a ello está el lado oscuro un poco, y es que pues gracias a ellos de alguna manera fue toda esta crisis de los opiáceos, que fue una crisis de salud pública. Es un tema, una problemática de salud pública muy grande que tiene Estados Unidos hoy en día, todavía allá, por el tema de opiáceos, porque fue esta farmacéutica la que lanzó el Oxycodin, que fue el primer opiáceo hacia finales de los 70, más o menos, 60, 70, que pues creó toda esta dependencia que hoy en día ya es el fentanilo, ¿no? De las personas en Estados Unidos hacia los opiáceos. Entonces, paralelo a que eran filántropos, pues mataban a miles de millones de personas por el tema adictivo. Es una droga que es 10,000 veces mucho más adictiva que la morfina, imagínate eso. Entonces, por supuesto, es muy chistoso, porque ahí es donde uno dice, ok, inclusive muchos artistas críticos y que veían esta situación hacían protestas fuera de estos museos que ellos compraban, financiaban, y decían como, es muy absurdo que esté pasando esto, o cuando iban a estas subastas de obras de arte inmensas, ¿no? O sea, de estas obras de arte que pues son de artistas de mucho tiempo atrás, también hacían estas protestas afuera o generaban como esta crítica, porque pues imagínate, claro. Eso. Por un lado eran filántropos, pero por el otro lado asesinaban a miles de millones de personas con su farmacéutica y con las masivas ventas. De hecho, dicen, bueno, decía un documental que quizás luego podamos abordar acá, que era como el segundo cartel más grande del mundo de narcóticos por el tema de toda la venta y de las muertes por sobredosis de opiáceos en Estados Unidos.
Sí, me acordaste, bueno, lo traeremos a colación esta discusión sobre cómo las instituciones de alguna manera legitiman la producción y el consumo de ciertas sustancias para poder financiar de alguna cuestión de estas. Pero quiero tomar cuando tú hablabas sobre la publicidad, el concepto de publicitar, y me trajiste a la mente recordando un documental que se llama El siglo del yo, que salió más o menos en el 2010 y es basada en cómo se comenzó a publicitar el consumo de cigarrillo en las mujeres en los años 20, hace 100 años, y que no es gratuito que lo haya hecho quien haya ejercido la publicidad y la propaganda del consumo de cigarrillos de las mujeres haya sido el sobrino de Freud, que tomó toda la doctrina psicoanalítica de su tío sobre el deseo.
Imagínate eso.
Acordémonos que para el psicoanálisis el deseo es escasez, es ausencia.
Es ausencia.
Y que lo que tenemos es que suplir esa ausencia por algo. Y él retomó la doctrina, toda la axiomática propia al psicoanálisis, y propuso de que el cigarrillo empoderaba a la mujer porque era una relación entre el falo. Recordemos, para el psicoanálisis el falo no es un órgano biológico, sino que es un símbolo de poder.
Uh-huh.
Y que por medio del cigarrillo, que tiene una relación fálica también, podían obtener el poder que tenía el hombre. Entonces miremos cómo se publicita las ideas y cómo se consolida, y ahí nuevamente es cómo la publicidad, la industria cultural, la sociedad en masa crea ese producto, en este caso el cigarrillo, que querían posicionar a las mujeres para que consuman. Volvemos, ya no somos solamente proletariados o capitalistas, sino consumidores, y se genera esta idea que tú también vienes planteando con esta familia supuestamente filantrópica.
Uh-huh.
O filántropa, que es volvernos adictos a la sociedad. Que es muy interesante esto, el capitalismo, retomando también a Lacania Freud, se da cuenta que como somos sujetos en falta, es decir, que siempre nos falta algo, nos está constantemente bombardeando con productos para supuestamente satisfacer nuestras necesidades, pero que ellos saben muy bien que la estrategia es que cuando conseguimos satisfacer esa necesidad, que es artificial, no es una necesidad básica, como dice Marx, buscamos una nueva para poder saciar allí. El consumo de drogas es un elemento fundamental allí. O sea, como dijo Deleuze en uno de sus últimos textos, ya no somos ciudadanos libres, sino ciudadanos endeudados.
Así es. Ven, quisiera hablar, me recuerdas ahora a Andy Warhol. ¿Por qué? Uh-huh. Yo tenía, digamos, un concepto de Andy Warhol. O sea, estas son opiniones muy, muy personales de mi parte, pero luego de hablar con el artista plástico que comentaba que hay en mi familia, él me explicaba que precisamente fue él uno de los impulsores, ¿no? De los precursores de ese marketing, del arte y el marketing y rentista de alguna manera.
Freddy, ¿no? Jameson le llama el carroñero de la imagen.
Imagínate. Oh, wow, qué pues bueno, qué buena definición de alguna manera, porque fue así, ¿no?
Totalmente.
Bueno, ¿qué nos puedes contar?
Él es el que inaugura con otros artistas, pero que es el que encabeza todo eso de el arte pop, toda la cultura pop, que posteriormente se consolidaría en los 70 y 80. Él básicamente le dicen también que es un producto de Coca-Cola. Él es el, también le dicen el Capitán América. En fin, hay muchos conceptos o eufemismos. Que lo interesante a mí me parece, más que artista, lo veo como productor. Nos va a estar acompañando en este transcurso del programa La Verve Underground, una banda muy interesante de New York, el New York oscuro, subterráneo, de drogas, de asesinatos, de travestismo, en fin, con Lou Reed, pero él produjo esta banda que me parece interesante. Pero bueno, el mismo Frederick Jameson tiene un libro que escribió en el 89 que se llama La teoría de la posmodernidad, y hace una relación entre los zapatos de polvo de cristal de Warhol, que es unas zapatillas con polvo de diamante, que es totalmente asociado a la sociedad de consumo capitalista.
Total.
Y lo analiza con las botas rotas de Van Gogh, una pintura que pintó en el siglo XIX Van Gogh, donde se demostraba simbólicamente lo que representaba el campesino, el trabajador, el cansancio de ser un asalariado o proletario en un mundo como el que vivimos nosotros. Él trata de hacer una relación sobre lo que significaba el uno y significaba el otro, y manifestaba que el arte, que es el punto que nos converge en este momento, tiene que ser cuestionador de las de los estamentos propios que inciden en el momento histórico, no como lo hace Warhol, que simplemente es un descriptor.
Exacto.
De lo que vive la sociedad de consumo, la sociedad capitalista. Por eso el sinónimo.
Yo diría de... como un descriptor adulador, un
exacto,
poco, ¿no?
Exacto, sí. Él es muy vanguardista en muchas cosas, sí. No podemos demeritar muchas cuestiones, pero él se encajó o entendió que el arte no es cuestionadora, sino que simplemente muestra. Reproduce, acordemos las latas de conserva, que también es bastante interesante. Muy diferente, por ejemplo, es un objeto cotidiano que representa algo, consumo, pero muy diferente a lo que hizo Duchamp en los años 20, cuando con el orinal coge también un objeto cotidiano que habita un baño, el orinal masculino, y lo pone en un museo. Ves también cómo hay una crítica de lo que significa arte, el arte tradicional, el arte clásico. ¿Qué diferencia podemos encontrar ahí? Es lo mismo porque es un objeto que acontece en la cotidianidad uh-huh. del ser humano, pero hay unas intencionalidades políticas diferentes. Dicho esto, podría decir que con Warhol hay una pérdida del aura política que puede tener el arte. Exacto. Y se vuelve un objeto de más fácil consumo. El arte por el arte, o el arte ya no político, sino un arte cotidiano en el sentido de despojo total de la
como
crítica
social.
Como
banal un poco, ¿no?
Banal, sí, banal. Hay cosas interesantes, vuelvo y reitero, sobre todo lo que hace en el cine también. Hay cosas que transgreden el cine en su cuestión tradicional, pero... sí, es un arte que no representa lo que históricamente creemos, por lo menos desde esta orilla, lo que debería ser el arte como transgresora, el arte como cuestionadora, el arte como enaltecer ese espíritu humano. Recordemos las cuevas de Lascaux y Altamira de hace 15.000 años, donde esos seres humanos pintaron animales, pusieron sus manos porque se reconocieron como seres finitos, y al reconocerse como seres para la muerte, seres que nacen para morir, querían perdurar a través de un testigo que los viera con el tiempo. Y no creo que Warhol sea reconocido. Pero él tiene una célebre frase que escribió: en el futuro todos seremos famosos, porque todos tendremos 15 minutos de fama. Y eso es real.
Qué
redes
belleza.
Sociales es eso.
Sí. Tú,
cada uno de nosotros tenemos...
Fue un precursor y se adelantó un poco la... Pero qué belleza lo que mencionabas de las cuevas y de esa... O sea, de esa percepción y de cómo desde siempre de alguna manera hemos estado vinculados a esa simbiótica un poco, ¿no?
Total.
O sea, uno ve ahí a lo largo de la historia, el ser humano ha intentado expresarse a través de diferentes formas.
Y cuando es que la cultura surge, la civilización humana, cuando nos reconocemos como sujetos finitos.
Como
ahí surge todo. Pero bueno. Vamos entonces a una pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bueno, volvemos a Artefacto Bloqueado y dejamos ciertas cosas al aire en la anterior parte, y hablábamos sobre el arte como una representación del espíritu y de perdurancia, llamémosle un neologismo y todo extraño, y cómo la cultura y la sociedad y la civilización humana surge a través o por medio de reconocerse como sujetos para la muerte o seres para la muerte, para hablar en términos heideggerianos. O sea, la finitud, reconocernos como seres finitos, hace surgir el arte. O sea, el miedo, no llamemos el miedo a la muerte, sino el sabernos como seres o sujetos para la muerte nos cuestiona la misma existencia. De ahí surge la religión, por ejemplo.
Uh-huh.
Cuando el ser humano se reconoce como ser para la muerte, comienza a cuestionarse a sí mismo su carácter biológico, comienzan a surgir la religión, el arte, la misma política, la cultura en general. Y es un elemento fundamental, como el arte es un elemento o un dispositivo para...
Como un detonante,
un
¿no?
detonante, y para perdurar. Y ahí está implícito el no olvido, el arte como forma actual también de recordar.
Y de resistencia un poco. Me haces acordar, y ahora, qué pena que te interrumpa, de el presente y de Colombia, además. Porque recuerdo mucho que en la época de paro, en la época de el 28 de noviembre y todas estas cuestiones que atravesó el país en su momento, desde el 2019 inclusive, salieron un montón de gráficas de artistas, de arte gráfico, en forma de resistencia, que eso fue muy interesante. De alguna manera creo que en sus momentos se habrá dado...
Había muchos colectivos artísticos.
Muchos colectivos artísticos, y creo, bueno, no lo desconozco en realidad, pero creería que eso de alguna manera pudo haber pasado antes en la historia de Colombia, pero creo que en este momento fue un punto de inflexión que hizo, o sea, que dio una proliferación de alguna manera de este tipo de arte. Y es muy interesante también ver ese tipo de arte, digamos, en resistencia, porque es un arte que interpela a la persona, creería yo, ¿no? Que puede incomodarla, que puede...
remover sus cimientos.
Remover sus... Decir como que no quiero ver esto, esto no... O también hacerla cuestionarse sobre esa realidad. Y me parece interesante también eso. Como ese arte que también se construye, que era lo que decíamos, ¿no? Desde un inicio, con esos contextos, con esos contextos y coyunturas que se dan en nuestra realidad inmediata, en lo que está pasando en el aquí y en el ahora. Pues también, si bien es un arte que puede ser trascendental en Latinoamérica por las luchas históricas que han habido y que nos unen de alguna manera, sí veía, porque asistía a estas exposiciones o tengo amigos que son artistas y hacían este tipo de arte en su momento, como gente extranjera, alemanes o gente afuera, europeos, y veían esto como algo wow, ¿no? Como esto no se ve en mi país, esto no... Bueno, si bien hay como una atracción hacia este caos latinoamericano y del sur global, sí era como una atracción o como algo diferente, algo que no veían en sus países o en su arte, en el arte de sus países, ¿no? Entonces también es bien interesante porque sí enaltece de alguna manera pues esas luchas, creería yo, y esa forma de resistir desde lo visual también, ¿no?
Sí, y mira, frente a lo que comentas, podemos relacionar el arte como históricamente también ha sido perseguido, porque al ser un actor que cuestiona, eso hace que los sectores hegemónicos se vean cuestionados y se vean en la necesidad de ocultarlo. Hay muchas situaciones, por ejemplo, estamos hablando de los colectivos en el paro, Puro Veneno, el mismo
Tavo Garabato, Lefray.
Cómo había una persecución frente a estos grupos. E históricamente también lo hubo. Por ejemplo, cuando Picasso pinta el Guernica, que se lo pidieron, es un bombardeo que hace el ejército alemán en España, probando sus armas que posteriormente las tendría en la Segunda Guerra Mundial. El arte es eso, es una representación del horror también.
Exacto,
que nos manifiesta el concepto de progreso. El arte cuestiona. Y sobre todo en nuestros territorios, el arte se ha manifestado como cuestionante. Me acuerdo también este artista conceptual colombiano, Caro, que con las letras de Coca-Cola escribió Colombia. Es una carga conceptual y crítica bastante interesante a la hora de afrontar. Y esto nos lleva a pensar que el arte no es un arte de élites, no es un arte que está en un lugar representado por una institucionalidad en museo, sino que el arte puede ser concebido desde las entrañas mismas del dolor, de la tragedia, pero también de la alegría y demás, y que cualquier persona puede hacer arte.
Que puede ser contracultural también,
y el
que
arte,
era uno de nuestros temas.
Exacto,
también.
El arte se posiciona en esa frontera también entre lo contracultural, que transmite, aunque el sistema, sabemos, capitalista ha cooptado, ¿no?
Absorbe,
la
máquina, sí, es un agujero
negro.
Sí,
ha sido tremendo, pero el arte es contracultural en buena parte de su axiomática.
Sí, ahora también recordaba, quizás también como otros artistas, Volviendo también al tema de cómo este agujero negro coapta o absorbe, también usaban como el tema de resistencia y toda esta cuestión, pues para ellos salir y tener un protagonismo, ¿no? Tener sus 15 minutos, como sí, diría Andy Warhol, tener sus 15 minutos de fama. Entonces es interesante también ver cómo, de nuevo, o sea, es como una lucha constante, ¿no? Es una pugna ahí eterna, quizás. Entre esas dos, no sé, sistemas.
Sí,
no sé,
por eso Frederick Jameson decía que es más fácil pensar en el final del mundo que en el fin del capitalismo, porque el capitalismo se reinventa y sabe tomar esos actos o esos objetos contraculturales y los absorbe para venderlos luego como productos culturales.
La eterna serpiente que se muerde la cola.
Sí, la eterna serpiente.
Bueno, esto fue Artefacto Bloqueado. Esperamos que nos acompañen en un siguiente programa. Muchas gracias y hasta pronto.
Hasta pronto. Gracias a todos y todas.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Hasta pronto.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.